Desde aquí, desde la periferia, desde los confines de la Tierra, presentamos Desde el Pie. Seis pueblos hermanos, seis búsquedas diferentes, un solo territorio. Desde el Pie, noticiero del sur para el sur. Idea, realización, producción y conducción, Elio Brat. Desde el Pie, un noticiero que muestra la Patagonia que no se ve. Desde el Pie, comienza así.
Fue y es un ejemplo de lucha en el mundo entero. Fue un argentino internacionalista. Fue un luchador y lo sigue siendo a más de 40 años de su caída, pero nunca de su muerte, ya que está en el corazón de miles de millones de jóvenes y de no tan jóvenes que lo tienen presente siempre. Hoy, en el mundo entero, lo están recordando una vez más. Muchos pibes y no tan pibes lo conocen por su fotografía, pero poco por lo que pensó, por lo que escribió, por lo que hizo, por su coherencia. Se llama Ernesto Guevara Lynch de la Serna, conocido como el Che, y hoy en este programa vamos a pasar un material realizado por Víctor Pintos, un colega que en su momento dirigió la revista del Tajo, un colega periodista con el cual laburamos hace tiempo antes de que él se fuera al Diario Sur, en Página 12, y un material distinto con el cual queremos homenajear estos 80 años del Che Guevara.
La van a escribir las masas hambrientas de indios, de campesinos sin tierras, de obreros explotados. La van a escribir las masas progresistas, los intelectuales honestos y brillantes que tanto abundan en nuestras sufridas tierras de América Latina.
Aprendimos a querer.
El Che cumple 80 años. Hace 80 años de aquel 14 de junio de 1928 en que llegó al mundo en la ciudad argentina de Rosario, a orillas del río Paraná. La misma ciudad que tiempo después alumbraría a otros notables como Roberto Fontana Rosa y Alberto Olmedo en el humor, Antonio Berni en la pintura, César Luis Menotti y Lionel Messi en el fútbol, y el Gato Barbieri, Lito Nevia, Fito Páez y Juan Carlos Baglietto en la música. Todos grandes en lo suyo, pero ninguno tan grande como el Che. Seguramente el argentino más famoso en todo el mundo, incluso más que Diego Maradona, la primera superestrella que dio el tercer mundo, por actitud, por rebeldía, por coraje, por empuje, el primer rockero que tuvo la Argentina. Nació en Rosario, lo asesinaron en Bolivia. Pero es mentira que se murió. Ahora es el momento de festejar su cumpleaños y de hablar de su vida, porque muchos lo conocen y no todos saben quién es.
Hubo un tiempo que eras fuerte y peleabas como un gallo, gallo rojo, tan valiente, comandante de este barrio. No importaba si eran 10, si eran 20 o si eran 1000, eras grande, son de mayo. Hoy la gente va dormida, nadie puede despertarlo. Es por eso que te pido que nos vuelvas a la vida, que despiertas a toda la sangre que está dormida. Algún día esta cuadra va a ser como...
Rock.com.ar presenta Che Guevara, el hombre de la estrella. Un documental de rock para festejar el cumpleaños 80 de Ernesto Guevara. Ernesto Guevara de la Serna nace el 14 de junio de 1928 en Rosario, Argentina. A los 2 años de edad, sufre su primer ataque de asma. Por su enfermedad, su familia se muda en 1932 a la ciudad de Altagracia, en Córdoba, donde el aire es más benigno para unos pulmones débiles. En diciembre de 1947, ingresa a la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Durante 1952, viaja por Argentina, Chile, Perú, Colombia y Venezuela, primero a bordo de una vieja motocicleta llamada La Poderosa y luego a dedo, en compañía de su amigo Alberto Granados. El 12 de junio de 1953, retornado ya a Buenos Aires, recibe el título de médico. El 6 de julio de ese mismo año vuelve a emprender viaje. En diciembre llega a Guatemala. Después del golpe de Estado que culmina con el derrocamiento del gobierno democrático en ese país, toma rumbo a México. Allí, en julio de 1955, conoce a Fidel Castro y se suma como médico a la futura expedición de jóvenes que intentarán una revolución en Cuba. El 25 de noviembre de 1956, los combatientes parten del puerto de Tuxpan a bordo del buque Granma. El desembarco se produce el 2 de diciembre. Si bien tiene un traspié a poco de llegar, el 17 de enero de 1957 participa en el primer combate victorioso de los rebeldes en La Plata. A esta altura, Ernesto Guevara ya es el Che. Casi 2 años después, el 28 de diciembre de 1958, inicia, ya convertido en uno de los jefes de la guerrilla, el ataque a la ciudad de Santa Clara. El 31 de diciembre consuma la toma de la ciudad y allí se decide el triunfo de la revolución. El dictador Batista huye. Los barbudos de Sierra Maestra han triunfado. El 2 de enero de 1959 se traslada a La Habana para ser parte del ingreso de los guerrilleros triunfantes a la capital del país. El 7 de febrero es declarado ciudadano cubano por nacimiento. El 26 de noviembre de 1959 es nombrado presidente del Banco Nacional de Cuba. A partir de ese momento, y mientras está en el cargo, firma los billetes de 3 pesos, pero no con su nombre, sino poniendo Che. El 5 de marzo de 1960, durante un acto, un fotógrafo llamado Alberto Corda dispara su cámara y lo retrata. Esa imagen pasará a ser ícono mundial de la rebeldía. El 21 de octubre parte en un viaje hacia los países de la comunidad socialista. Visita Checoslovaquia, la Unión Soviética, Alemania Oriental, Hungría, China y Corea del Norte. A su regreso, en febrero de 1961, es nombrado ministro de Industrias. En agosto protagoniza una memorable intervención en la conferencia del Consejo Interamericano Económico Social que se realiza en Punta del Este, Uruguay. Al concluir esta, cruza el Río de la Plata e ingresa clandestinamente a la Argentina para reunirse con el presidente Arturo Frondizi y para saludar a sus familiares. Cuando trasciende el hecho, los militares encuentran una excusa para dar un golpe y derrocan a Frondizi. Hasta mediados de 1965 es pieza fundamental del gobierno cubano y luego desaparece de la escena política. El 3 de octubre, en el acto de constitución del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, Fidel Castro lee la carta de despedida del Che, en la que le dice que parte hacia nuevos desafíos.
Fidel, me recuerdo en esta hora de muchas cosas, de cuando me propusiste venir, de toda la tensión de los preparativos. Un día pasaron preguntando a quién se debía avisar en caso de muerte, y la posibilidad real del hecho nos golpeó a todos. Después supimos que era cierto, que en una revolución se triunfa o se muere, si es verdadera. Hoy todo tiene un tono menos dramático porque somos más maduros, pero el hecho se repite. siento que he cumplido la parte de mi deber que me ataba a la revolución cubana en su territorio, y me despido de ti, de los compañeros, de tu pueblo, que es ya mío. Hago formal renuncia de mis cargos en la dirección del partido, de mi puesto de ministro, de mi grado de comandante, de mi condición de cubano. Nada legal me ata a Cuba, solo lazos de otra clase que no se pueden romper como los nombramientos. Otras tierras del mundo reclaman el concurso de mis modestos esfuerzos. Yo puedo hacer lo que te está negado por tu responsabilidad al frente de Cuba. Y llegó la hora de separarnos. Sépase que lo hago con una mezcla de alegría y dolor. Aquí dejo lo más puro de mis esperanzas de constructor y lo más querido entre mis seres queridos. Y dejo un pueblo que me admitió como un hijo. Eso lacera una parte de mi espíritu. En los nuevos campos de batalla llevaré la fe que me inculcaste, el espíritu revolucionario de mi pueblo, la sensación de cumplir con el más sagrado de los deberes, luchar contra el imperialismo donde quiera que esté. Esto reconforta y cura con creces cualquier desgarradura. Digo una vez más que libero a Cuba de cualquier responsabilidad, salvo la que emane de su ejemplo. Que si me llega la hora definitiva bajo otros cielos, mi último pensamiento será para este pueblo y especialmente para ti. Te doy las gracias por tus enseñanzas y tu ejemplo, y que trataré de ser fiel hasta las últimas consecuencias de mis actos. Que en donde quiera que me pare, sentiré la responsabilidad de ser revolucionario cubano y como tal actuaré. Que no dejo a mis hijos ni mujer nada material y no me apena. Me alegra que así sea, que no pido nada para ellos, pues el Estado les dará lo suficiente para vivir y educar. Tendría muchas cosas que decirte a ti y a nuestro pueblo, pero siento que son innecesarias. Las palabras no pueden expresar lo que yo quisiera y no vale la pena emborronar cuartillas. Hasta la victoria siempre, patria o muerte. Te abraza con todo fervor revolucionario Che.
Adelante, como junto a ti seguimos y con Fidel te decimos hasta siempre.
El Che se ha marchado, pero no se sabe a dónde. Mucho después se sabrá que pasa un tiempo en África colaborando con la guerrilla del Congo, y luego que el 3 de diciembre de 1966 llega a La Paz, Bolivia, con la cabeza rapada y con anteojos, y con un pasaporte uruguayo a nombre de Adolfo Mena González. Pocos días después, al frente de un pequeño grupo guerrillero, instala un foco rebelde en la sierra boliviana. El 8 de octubre de 1967 resulta herido en un combate en la quebrada del Yuro. Es capturado y al día siguiente es asesinado en el pueblo de La Higuera.
Así estamos, consternados, rabiosos, aunque esta muerte sea uno de los absurdos previsibles. Da vergüenza mirar los cuadros, los sillones, las alfombras, sacar una botella del refrigerador, teclear las tres letras mundiales de tu nombre en la rígida máquina que nunca, nunca estuvo con la cinta tan pálida. Vergüenza tener frío y arrimarse a la estufa como siempre, tener hambre y comer, esa cosa tan simple, abrir el tocadiscos y escuchar en silencio, sobre todo si es un cuarteto de Mozart. Da vergüenza el confort y el asma da vergüenza, cuando tú, comandante, estás cayendo, ametrallado, fabuloso, nítido, eres nuestra conciencia acribillada. Dicen que te quemaron, ¿con qué fuego van a quemar las buenas, buenas nuevas, la irascible ternura que trajiste y llevaste con tu tos, con tu barro? Dicen que incineraron toda tu vocación, menos un dedo. Basta para mostrarnos el camino, para acusar al monstruo y sus tizones, para apretar de nuevo los gatillos. Así estamos, consternados, rabiosos. Claro que con el tiempo la plomiza consternación se nos irá pasando, la rabia quedará, se hará más limpia. Estás muerto, estás vivo, estás cayendo, estás nube, estás lluvia, estás estrella, donde estés, si es que estás, si estás llegando. Aprovecha por fin a respirar tranquilo, a llenarte de cielo los pulmones. Donde estés, si es que estás, si estás llegando, será una pena que no exista Dios. Pero habrá otros, claro que habrá otros dignos de recibirte, comandante.
El 28 de junio de 1997, un grupo de expertos cubanos y argentinos descubre una fosa común en Valle Grande, Bolivia, donde están sus restos y los de otros seis compañeros de la guerrilla. Hoy, sus restos descansan en el mausoleo de la Plaza Ernesto Che Guevara en Santa Clara, Cuba. Durante los festejos por su cumpleaños 80, se inaugura en Rosario un monumento. Es el primero de importancia que tiene la Argentina en memoria de su hijo célebre.
Alguna gente se muere para volver a nacer. Alguna gente se muere para volver a nacer. El que tenga alguna duda, que se lo pregunte al Che. Y el que tenga alguna duda, que se lo pregunte al Che. Nada más, nada más.
En mayo de 1968, la célebre rebelión de los estudiantes franceses en París tuvo su imagen como símbolo de la revuelta. En los años 70, fue bandera de rebelión y eje de la gran discusión sobre si los cambios profundos debían provocarse a través de la lucha armada o no. Por su parte, el rock, la música que encarna el espíritu rebelde de la juventud, incorporó su rostro y su figura como ícono indiscutible.
Yeah.
Con el paso del tiempo, ya lejos de las discusiones ideológicas, su rostro llegó a convertirse en un símbolo juvenil en todo el mundo, y así se lo ve en remeras, pósters, mochilas, discos y afiches. Hoy, todos saben que ese rostro es el del Che. Aún falta que todos sepan quién es.
Todos se dejan la barba y el pelo como él, pero no son como él. Todos declaran y hablan en nombre de él, como si fueran él. Yo me pregunto qué estará pensando él, si pudiera ver cómo se llenan de plata hablando de él, saber nada de él. Todos se compran la remerita del Che, sin saber quién fue, su nombre y su cara no paran de vender.
Die fürchten dich und wir lieben dich vor dem Kampf, wo der Tod lacht, wo das Volk Schluss mit der Not macht. Nun bist du weg und doch geblieben, und bleibt, was gut war und klar war, dass man bei dir immer durchsah.
Este trabajo de rock.com.ar intenta dar a conocer algunos aspectos de la historia del Che, para que cada vez haya más gente joven, como ustedes, que comprenda por qué tiene sentido llevar su rostro en la remera o en la carpeta del colegio. El resto se cuenta solo, se entiende en cualquier lado, en la Argentina, en Cuba, en cualquier rincón de Latinoamérica, en cualquier lugar del mundo.
Viva Che Guevara! Viva Che Guevara! Viva Che Guevara!
Ernesto Guevara mi piace perché ha sempre pagato ogni cosa da sé. Mitico Ernesto, comune mortale, che ha dato la vita per un ideale, facendo davvero quel che lui sognava, volendo sul serio quel che poi diceva. Esempio per tutti di rara coerenza, anche per chi non trova la sua militanza.
Tu che sei di casa qui, dove c'è sempre musica, e la parola che tu dai è nata di domenica.
Tu che sogni forte, del sogno sei bandiera, viva, sempre viva, viva Che Guevara.
Viva Che, viva Che, viva, viva Che Guevara. Viva Che, viva Che, viva Che Guevara.
Sin embargo, en algo se parecen.
Esto fue Che Guevara, el hombre de la estrella. Un documental de rock.com.ar para festejar el cumpleaños 80 de Ernesto Guevara. Guión, locución y edición, Víctor Pintos. Dirección editorial, Víctor Pintos y Diego Gassi.
Los jóvenes, yo entre ellos, quiero de los jóvenes, tenemos que estudiar y estudiar fuerte. Para nosotros no hay eso de que la vista me duele, que no me entra la lectura, que se me cansa, que no hay este juego, que tengo mucha guardia, que los niños no me dejan dormir. Todas esas cosas que andan por ahí, pues, hay que estudiar de todas, todas.
La palabra del Che en la última parte, dirigiéndose a los jóvenes, seguramente a los pibes cubanos, los mismos que hoy, 40 años después y 80 años después de su nacimiento, estarán homenajeándolo ahí en la Plaza de la Revolución en La Habana, como en tantos lugares del mundo, como aquí en Rosario, en la Argentina, como en todos los lugares de América Latina, como en Europa. Y desde aquí, desde este puntito de la Patagonia del sur del mundo, desde este programa de radio, nuestro homenaje con la canción de Jorge Marciali, El niño de la estrella, para vos, Che.
Ernesto Guevara, como tiene su mantel, quiere que todos lo tengan para que coman con él. El niño Ernesto Guevara, como tiene que estudiar, quiere que todos estudien para aprender a mirar. Nadie le dice de tú, todos le dicen de Che, pero miren qué atrevido el no tratarlo de usted. Al niño Ernesto Guevara, al que todos llaman Che. El niño Ernesto Guevara es bueno como el que más, y no pierde su ternura, aunque se vaya a enojar. ¡Qué niño tan aplicado! Cuando se pone a soñar, sueña que todos trabajan y que tienen casa y pan. Nadie le dice de tú, todos le dicen de Che, pero miren qué atrevido el no tratarlo de usted. Al niño Ernesto Guevara, al que todos llaman Che. El niño Ernesto Guevara a veces se pone mal, tiene tos y se levanta para volver a empezar. Él piensa como otros niños que una patria es un lugar donde todos son felices jugando de igual a igual. ¿De dónde vino ese niño? Dicen que vino del sur con una estrella encendida para que se haga la luz. Nadie le dice señor, como suele suceder, y al niño poco le importa que no lo traten de usted. Prefiere ser Che Guevara o ser simplemente el Che. Prefiere ser Che Guevara o ser simplemente el Che.
el noticiero Desde el Pie, es un noticiero del sur, para el sur, que sigue saliendo al aire por una mano que le dan el Sindicato de Obreros y Obreras Ceramistas de Neuquén, APUNC, Sindicato de los Trabajadores No Docentes de la Universidad Nacional del Comahue, ATEN, la Asociación de Trabajadores de la Educación del Neuquén, gremio que agrupa a miles de maestras y maestros neuquinos y auxiliares de servicio, el mismo sindicato en el que sigue viviendo el compañero Carlos Fuentealba, asesinado el pasado 4 de abril del 2007 en el marco de una lucha que aún continúa por justicia y castigo para sus fusiladores en la Ruta Nacional 22. El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos a favor de la solidaridad y el cooperativismo en la Argentina y el mundo, UNTER, Seccional Chipoleti, CEJUN, Sindicato de Empleados Judiciales de Neuquén en lucha, y FASIMPAT, Fábrica Sin Patrones, la cooperativa obrera que administra la ex Cerámica Sanón, una fábrica recuperada y puesta a producir hace más de 6 años por sus 470 gloriosos obreros y obreras ceramistas de Neuquén.
Navega el mundo. Neunet Max, banda ancha inalámbrica. Conectate ahora. 489-4000. Sos parte de algo grande.
René González, Ramón Labañino, Fernando González, Antonio Guerrero y Gerardo Hernández son inocentes. Libertad ya. Ya para los 5 patriotas cubanos prisioneros políticos del imperio.
Sanón, bajo control obrero, invita. Viernes 20 de junio, 21:30 horas, Club Pacífico. Jornada de lucha con artistas regionales y nacionales.
Es un gusto compartir esta noche acá junto a los obreros de Sanón.
Peña folclórica, en el marco de la campaña por la expropiación de Sanón. Actuarán Cristian Hernández, Aymara, Tierra Nuestra, Compañía de Danzas del Neuquén, César Cabezas.
Millo superficial.
Además, el dúo Terral, ex grupo Presagio de Santiago del Estero. Jornada artística en el Club Pacífico, viernes 20 de junio, 21:30 horas. Entrada solidaria, 10 pesos. Peña folclórica por la expropiación de la fábrica. Sanón es del pueblo.
Hablando de Sanón, recordamos que el próximo martes 17, los compañeros y compañeras de FASIMPAT llaman a todos a que los acompañen a la caravana hacia la legislatura, donde nuevamente se va a exigir ya la posición de los distintos bloques y una respuesta de una vez por todas por la expropiación y la estatización de la fábrica ya. Gracias a quienes han comunicado con nosotros, a docentes de Cenillosa, Jesús, entre ellos, a Rosa Panoso, que tiene un hijo que nos escucha en Posadas a través de FM Capital. Bueno, muchas, muchas gracias. Y antes de cortar en este primer bloque, el martes 17, 19 y 30 en el Salón Azul de la Biblioteca de la Universidad Nacional del Comahue, el Club Socialista de Neuquén llama a un acto por el 90 aniversario de la reforma universitaria, justamente del 18. Hablarán Osvaldo Calafati, Marcos Cortés, que es un estudiante, y Humberto Zambón. Martes 17, 19 y 30, Salón Azul de la Universidad. No se vaya, porque tenemos más Che, más juicio por el crimen de Carlos Fuentealba y también otros aniversarios que queremos recordar junto a usted.
Seguimos en Desde el Pie, un noticiero del sur para el sur. Esté donde esté, viva donde viva en la Patagonia, esto es Desde el Pie, noticias del sur para la gente del sur.
Chispa de luz en los ojos, veo quién soy.
Y esto es Chispa de Luz, el micro de la Unterseccional Chipoletti, hoy con una entrega muy especial, porque junto a compañeros de la CTA Regional Río Negro, docentes y trabajadores, los compañeros están en Rosario justamente conmemorando, festejando el 80 aniversario, el 80 cumpleaños del Che. Luis Giannini, ¿nos estás escuchando?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Celia? Sí, estamos escuchando. Y bueno, aquí realmente viviendo jornadas muy muy emotivas, muy fuertes, de mucho compromiso, de mucha sensibilidad en el encuentro con toda la gente que le costó mucho llegar a Rosario, que es una ciudad que está prácticamente sitiada por los cortes de los empresarios agropecuarios y ahora también por empresarios del transporte, donde hay dificultad para entrar, hubo mucho problema para que pudieran llegar los micros con toda la gente que vino de distintos lugares del país.
Me imagino.
Y también con dificultades para conseguir combustible, pero más allá de eso, con una emoción muy fuerte, con muchísima gente, en distintas actividades, algunas son sectoriales o por partes, y otras son de encuentro pleno. Nosotros tuvimos la oportunidad el día de ayer, de participar de un encuentro intersindical donde estuvieron compañeros de lucha del Che, tanto en la Sierra Maestra, en la lucha revolucionaria, como en el gobierno revolucionario después, compañero que fue viceministro de Industria junto con el Che, hablando realmente de lo que significaba trabajar y todos los días por la revolución, en la lucha y también después en el gobierno, como lo hacía el Che. También tuvimos la presencia y testimonio de sus hijos, de los tres, de Leila, de Ernesto y de Camilo. Y bueno, realmente una actividad muy emocionante, una forma importantísima como ver el encuentro de toda la gente que Rosario volvió a ser esto, ¿no? La cuna del Che, un lugar tan importante, donde hay muchísima gente que siente el mismo compromiso que sienten muchos argentinos y latinoamericanos con lo que significa la figura del Che. Y después a la tarde hubo un acto, el inicio, digamos, de los encuentros de solidaridad con Cuba, que participaron todos los sectores que están en algunas actividades, porque buena parte de las actividades de la intersindical, está toda la gente de las organizaciones de solidaridad con Cuba de todo el país y de países limítrofes, y también hay actividades de la juventud en cada plaza de Rosario. Hay actividades artísticas, culturales, debates, en ese lugar ayer en el Deportivo América se juntaron prácticamente todos en un acto magnífico, donde se escucharon palabras muy emotivas de mucha gente, y bueno, realmente para nosotros es muy importante la convocatoria que todos los que hablaron hacían a la unidad, a seguir el ejemplo del Che en ese sentido, la unidad del pueblo en la lucha por cambiar nuestra sociedad, y esto me parece que es lo más destacable, más importante. Bueno, hablaron muchos compañeros, habló el compañero secretario general de la CTA, Guayaki, hablaron los compañeros de la juventud de la CTA, habló en representación de los partidos políticos, el secretario general del Partido Comunista, Patricio Echegaray, y también hablaron los compañeros cubanos, ¿no? Compañeros que tienen que ver con esto de llevar por todo el mundo la solidaridad con la Revolución Cubana, la lucha por los cinco compañeros que permanecen presos del Imperio desde hace 10 años, una de las hijas de ellos, el Abanino, realmente las actividades, y bueno, ahora dentro de un rato empieza la concentración en el Parque Independencia para iniciarse la marcha, que va a ser por toda la avenida 27 de febrero, y después se va a culminar cerca de la ciudad universitaria, en el lugar donde ya está erigido el monumento al Che, y ahí será el acto más importante de esta jornada, donde van a confluir todas las personas que están por esta ciudad llevando a cabo todas estas actividades tan importantes para nosotros, ¿no?
Luis, un monumento hecho también por un compañero que vivió acá en Neuquén, Cerneri, ¿sabés?
Sí, un monumento que tiene mucho significado, porque va a ser el primero que hay en Argentina,
con llaves de todo el país y del mundo.
De todo el país, sí, y con una plaza además que va a llevar su nombre. Así que, bueno, es un lugar, aparte es muy cercano a la ciudad universitaria, un lugar justamente en Rosario, ¿no? El rosariazo fue cuna de la lucha de los universitarios, los obreros, tuvo un marco importante ahí, así que realmente es un lugar, bueno, es el lugar donde nació el Che, como en todos los lugares de Latinoamérica y de Argentina, lleno de contradicciones, pero con una diversidad muy importante y con mucha gente muy activa en compromiso con lo que significó el Che para mucha gente, para muchos latinoamericanos. También está la presencia de compañeros de distintos lugares de Latinoamérica, de las centrales sindicales y de otras organizaciones. Así que bueno, este es el marco que tenemos aquí hoy en Rosario, un día muy, muy lindo, fresco, pero soleado. Esto ya estamos disfrutando de todo esto a pesar de todos los problemas, ¿no?, que existen, ¿no?
Me imagino. Luis, un abrazo muy grande. Lo último que te consulto, vos lo dijiste, pero nosotros hace un rato pasamos de el Che desde la gente del rock, desde la música también, los pibes están en las calles, eso es muy importante.
Sí, justamente hay un campamento de la juventud, donde hay una participación muy grande de pibes de distintos sectores políticos, y pues se los ve por todas las plazas y en las calles, ¿no? Haciendo debates, intercambiando ideas y haciendo actividades artísticas, culturales. Esto, la fuerza, la potencia que le pone la juventud a todo esto, es lo más cercano al mensaje revolucionario de Che.
Muy bien. Luis, un abrazo muy grande a todos los compañeros, a vos, a toda la gente del sur que está allá. Buen regreso y disfruten esto que es un día histórico lo que están viviendo allá.
Bueno, muchas gracias, Celia. Hasta siempre.
Hasta aquí, entonces, el micro de Chispa de Luz y de los compañeros hoy presentes en el cumpleaños, en el nacimiento del Che hace 80 años, en el mismo lugar donde nació, en Rosario.
En los ojos veo quién soy.
Muy bien, y rápidamente nos vamos a el micro del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Mariana Di Stefano nos trae el recuerdo de un aniversario del cual en estos días se cumplen justamente 30 años. Te escuchamos, Mariana.
El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos presenta a Mariana Di Stefano.
Hace exactamente 30 años, en junio de 1978, comenzaba en Buenos Aires el Mundial de Fútbol, en el que la Argentina por primera vez lograría quedarse con la Copa. Muchas polémicas se desataron y se siguen desatando en torno a ese Mundial, no solo por el efecto de popularidad que le dio a la dictadura militar que por entonces nos gobernaba, sino además porque mientras se festejaban los triunfos futbolísticos, los grupos de tarea siguieron secuestrando y desapareciendo gente. Concretamente, durante ese mes de junio desaparecieron 63 personas en todo el país. Este año, por primera vez, va a realizarse en el mismo estadio en el que se jugó aquella final del año 78, un evento llamado La Otra Final. Un acto que, pasados 30 años, nos invita a pensar la relación entre prácticas deportivas, derechos humanos y políticas de Estado. En varias oportunidades se ha comparado el triunfo del Mundial de Fútbol argentino bajo la dictadura de Videla con el triunfo del seleccionado de fútbol italiano del año 1934, cuando gobernaba Mussolini, y con el triunfo de los alemanes en los Juegos Olímpicos de 1936, cuando el gobierno estaba bajo las órdenes de Hitler. En todos los casos se señala que esos eventos deportivos le dieron popularidad a las dictaduras, les sirvieron para embellecer de algún modo su imagen pública, mientras las máquinas genocidas en que habían convertido a los respectivos estados seguían llevando adelante su tarea. Muchos han señalado también con asombro lo poco que se ha investigado el tema en la Argentina. Por eso, el encuentro de fútbol que va a llevarse a cabo el próximo 29 de junio en el Monumental busca reflotar la memoria sobre aquel episodio y hacer foco sobre todo en lo que la prensa de la época acalló especialmente. Esta es la intención que declara Ana María Cariaga, que es la directora del Instituto Espacio para la Memoria, que tiene a su cargo la organización de la otra final. Cariaga sostiene que será un evento que permitirá difundir lo que se intentó tapar con el fútbol en la Argentina de la dictadura militar. Los campos de concentración como la ESMA, que funcionó a pocas cuadras del estadio de River, las denuncias que se hacían en el exterior por violaciones a los derechos humanos, el rol de los medios, que en su mayoría se subordinaron a las directivas de la Junta, silenciando la verdad, los crímenes y fomentando el anticomunismo y la delación de luchadores y militantes populares. El encuentro será entonces una oportunidad para volver sobre esa historia y dejar en claro que no fue el triunfo de un pueblo en paz, como pretendió instalar la dictadura. Chao, hasta la próxima.
El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos presentó a Mariana Di Stefano.
Muy bien, y aprovechando esto, y esto se lo digo también al operador, vamos a poner el desde 4 directamente, así tenemos tiempo de pasarlo todo. Nos enganchamos con un trabajo que recibimos desde Paraná sobre el tema del Mundial de Fútbol y también otro hecho muy importante que va a suceder a fin de este mes aquí en la Argentina. Escuchémoslo.
La Agencia Radiofónica de Comunicación presenta La Pelota Manchada.
La Selección Nacional es un ministerio más del Estado. Igual, igual, igual a lo que hicieron los militos en el Mundial.
A 30 años, repudiarán el Mundial de la Dictadura. 78, que se realizó en la Argentina, organizado por la dictadura militar, será repudiado el 29 de junio, día en que se jugó la final, con un acto de desagravio, que será un evento artístico y deportivo denominado La Otra Final, el partido por la vida y los derechos humanos. El Instituto Espacio para la Memoria, de Capital Federal, organizó este acto de desagravio hacia quienes fueron víctimas de la dictadura, a la sociedad en su conjunto y al deporte.
Mi nombre es Alba Pereira y soy la coordinadora del área de transmisión de la memoria y acción educativa del Instituto Espacio para la Memoria desde el año 2006.
La licenciada en sociología, Alba Pereira, nos comentó las actividades que llevaron adelante desde su área con motivo de cumplirse los 30 años del Mundial 78.
Sí, nosotros, como nuestra tarea es específicamente una tarea educativa, entonces propusimos a principio de año en distintos colegios, especialmente en los colegios secundarios que tienen los clubes de fútbol, que son, por ejemplo, el de River o el de Vélez Sarsfield, y el de All Boys también, que es un centro para adultos. Propusimos un proyecto para reflexionar a 30 años del Mundial de Fútbol qué ocurría en ese momento que estaba gobernado el país por una dictadura militar.
El proyecto tuvo una muy buena aceptación en los colegios de la capital federal. El Instituto para la Memoria trabajó con chicos del secundario y con algunos adultos. La licenciada Pereira comenta los objetivos de esta actividad.
Nuestro interés particular era un poco proponer también a los docentes que a veces no saben cómo encarar distintos temas relacionados con los derechos humanos o con el terrorismo de Estado, proponerles algunos ejes que si bien pueden pasar inadvertidos en un programa de educación, porque están englobados en un marco mucho más amplio, que se puede tomar un tema como el Mundial del 78 para hablar de la dictadura y de la violación de los derechos humanos, puesto que toda la campaña oficial sirvió para ocultar lo que el gobierno estaba haciendo, los crímenes que estaba cometiendo, y también nos permitió hablar de otros temas que a veces quedan como de lado cuando uno reflexiona sobre estas temáticas, que es, por ejemplo, el exilio.
Para Pereira, hay algunos actores políticos y sociales de la época de los cuales no se habla. Los exiliados, por ejemplo, o cómo vivieron los detenidos el Mundial. Alba Pereira cuenta la dinámica de los encuentros con los alumnos de los colegios.
Esto lo reflexionamos con los chicos en dos talleres, a través de unos videos documentales, y actividades de lectura y reflexión sobre textos que nosotros les propusimos. Escuchamos audios de los partidos relatados por José María Muñoz, vimos estas películas, les repartimos a los chicos copias de publicidades que aparecían en las revistas, ¿no?, reivindicando la dictadura, y también reflexiones de Galeano, Galeano porque escribió sobre el fútbol, ¿no?, de otros autores que también escribían sobre el fútbol desde otro contexto, y también los afiches y las campañas del exilio en contra de la dictadura militar.
¿Y cuál habrá sido la respuesta de los chicos? Responde la licenciada en Sociología, Alba Pereira.
Y bueno, la respuesta fue bárbara, porque los chicos en principio no sabían nada, sabían que se había jugado un mundial, que Argentina había salido campeón y que el contexto de ese mundial era la dictadura militar. No conocían a los personajes, no conocían a los jugadores, no conocían todos los detalles de la época, como por ejemplo esta utilización, la campaña periodística y publicitaria, ¿no?, de la dictadura sobre el mundial, ¿no?, esto de que la población pensara que el fútbol era la patria, era lo mismo, ¿no?, una cosa que otra, o que nosotros teníamos que demostrarle al mundo quiénes éramos, cómo vivíamos, todas esas cosas les llamaban la atención, que es lo que decían las publicidades, el mismo Menotti lo dice en uno de los documentales. Toda esta, la forma de hablar y de la forma de expresarse y el discurso les llamaba la atención, ¿no?
Alba Pereira, del Instituto para la Memoria de Capital Federal.
Hicimos un paralelismo a través de un documental que es Fútbol y Fascismo, sobre la utilización del fútbol y de los deportes por los regímenes totalitarios, desde Mussolini, Hitler, Franco, hasta Videla, pero también tomando el circo romano como una expresión también de esta utilización y la frasecita pan y circo, ¿no?, de Juvenal, cómo eso significa mucho como símbolo, ¿no?, de una época, de un régimen que quiere perpetuarse a costa de lo que sea y valiéndose de las necesidades del pueblo.
En el final, Alba Pereira, licenciada en Sociología, creyó necesario realizar una aclaración.
Es que nosotros en ningún momento planteábamos un cuestionamiento a los jugadores que jugaron el Mundial, y como dice Nora Cortiñas en uno de los videos, ellos seguramente jugaron con todo su dolor también, ¿no? Mm. Y con todas sus preguntas también sobre lo que estaba ocurriendo. Nosotros no cuestionamos ni el fútbol en sí mismo, por supuesto que no cuestionamos el deporte, porque aparte el deporte es un derecho que tenemos las personas también para ejercer que forma parte de la cultura, de la educación, ¿no? Del esparcimiento, la recreación. Y el fútbol no está cuestionado, las personas, los jugadores no están cuestionados. Nosotros queremos reflexionar sobre cómo existe la manipulación a partir de un evento como fue el Mundial para distraer y para que la sociedad pensara en otra cosa y que el plan de la dictadura se pudiera llevar más crudamente adelante.
La Pelota Manchada fue una realización de la Facultad de Ciencias de la Educación de Paraná.
Excelente, como siempre, el trabajo de los compañeros allí en Entre Ríos. Antes de terminar este bloque, la Comisión No a la Trata del Alto Valle Río Negro y Neuquén está invitando a una reunión en el día de hoy, sábado 14 de junio, a las 15 horas, en el local de Aten, provincia, Alcorta 863 de Neuquén. Hoy a las 15 horas la Comisión No a la Trata se reúne en Aten, provincial, Alcorta al 800. Enseguida volvemos con más del juicio, con una visita muy importante, que es la compañera a quien le dedicamos el último programa, Marcela Roa.
Las noticias del sur para la gente del sur están en Desde el Pie, un noticiario que muestra la Patagonia que no se ve. Seguimos en Desde el Pie, un noticiero del sur para el sur.
Desde el Pie, noticiero del sur para el sur, se emite desde Neuquén para radios de todo el país. Emisora de origen FM 103.7, la radio de la Universidad Nacional del Comahue y la Cooperativa Cal. Desde el Pie, 90 minutos al aire para descubrir la Patagonia que no se ve.
Y bueno, saludamos a la gente de FM de la Costa, a los Maragatos en Carmen de Patagones, a FM Alas del Bolsón, Radio Activa de Ushuaia, Tierra del Fuego, allí en el traste del mundo, FM San Patricio, 104.9 en San Patricio del Chañar, a la página del grupo Alavío, Agora TV, www.agoratv.org, a los misioneros de FM Capital en Posadas, Nueva América en Järfälla, Estocolmo, en Nueva Radio de Lund, en la Patagonia Sueca, también gente de radio de San Carlos de Buriloche, Focus de Epuyén en Chubut, Nueva Generación desde la Cooperativa Unidos por el Calzado allí en San Martín, provincia de Buenos Aires, en La Plata, mis expagos, FM Futura, en Las Grutas a través de FM Alternativa 107.3. Y hoy le damos la bienvenida a una radio donde ya salimos muchas veces y donde teníamos un excelente compañero, Agustín Justo. Hoy está su compañera de ruta, de vida, allá Isabel, le mandamos un beso y retornamos a FM Los Canales de Plotier, provincia de Neuquén. Así que desde aquí un abrazo muy grande y gracias nuevamente por dejarnos salir sábado a sábado con ustedes. Antes de ir al separador, ahora que hemos recuperado nuestra artística, digamos las actividades que tiene Inventario de Vida, esta hermosa muestra de las madres de Plaza de Mayo aquí en Neuquén, en la Casa de las Madres, filial Neuquén y Alto Valle. Esto es Mascardi 50, y recordemos que hoy domingo a las 15, ahora en un ratito, mañana domingo 15, estoy mareado, a las 18 horas va a haber Cine a Mano con Julieta Tabush y el lunes 16, que es feriado, se lo puede visitar con el horario de los domingos de 17 a 19 y van a estar nuestras queridas ovejas descarriadas. El viernes próximo, el viernes 20 a las 19, habrá un panel debate, los juicios a los represores de la región, y el sábado 21 a las 18, proyección de videos. Para que no quede duda, mañana domingo, 6 de la tarde, cine a mano con Julieta Tabush, allí en Mascardi 50, en la Casa de las Madres aquí en Neuquén, y el lunes 16, las ovejas descarriadas.
Neuquén. Casos y cosas por las que pedimos justicia desde el pie.
Muy bien, y antes de dar inicio, bueno, a esta charla que queremos tanto, la gente nos está llamando diciendo que están reprimiendo en este momento la gendarmería en Gualeguaychú, en el puesto donde están los productores. Allí, bueno, va a haber un boletín de noticias a las 3 de la tarde, así que lamentamos esto, indudablemente también se está produciendo una represión en la ruta 14 en estos momentos. Marcela Roa, vos estuviste justamente donde se produjo otra represión muy distinta, hace 14 meses, vos fuiste testigo, fuiste una de las que estuvo allí junto con el gremio, y donde asesinaron a tu compañero, a nuestro compañero, a un compañero maestro ya de muchos, Carlos Alberto Fuente Alba. ¿Cómo estás? Y en principio recordanos, ¿cómo estás viviendo todos estos días después de tu testimonio clave, fundamental, en el juicio por la verdad del asesinato de Carlos Fuente Alba?
Buenos días. Sí, ahora con muchas expectativas, estamos afuera haciendo la permanencia en la carpa durante el juicio y bueno, esperando cada día, acompañando a los testigos, a cada uno que le toca declarar. Y bueno, esperando que esto se resuelva como nosotros creemos, cadena perpetua Poblete.
Tuviste 14 meses, bueno, teniendo eso en tu memoria, pero lo más importante que a 3 días de sucedido esto, el 4 de abril, vos fuiste a declarar y reconociste al propio policía.
Sí, primero hicimos la declaración testimonial, donde relaté todo lo que había sucedido en Arroyito, lo que había visto, y después, sí, a los 3 días más o menos, hice la rueda de reconocimiento donde lo identifico.
Uh-huh. Desde ese momento hasta esta altura, ¿vos no lo volviste a ver?
No, no lo volví a ver, no. Es más, la primera vez que lo vi fue después de la rueda, lo vi el día miércoles, que fue muy impresionante para mí porque el verlo por televisión, por los medios, y ver la cara, la soberbia con la que miraba.
Cuando comenzó el juicio.
Sí, cuando comenzó el juicio. Ese día lo vi y realmente era la cara que tenía ese día, porque es una mirada fría, su rostro, no te lo olvidas. Y uh-huh. Bueno, verlo ahí fue muy fuerte. Después no quise ver más, no miré más televisión, no leí más nada más hasta después de declarar. Después sí, ya empecé.
Lo de la mirada fría coincide también con la estudiante Alejandra Meraviglia, que habla también de eso en uno de los últimos testimonios.
Sí, Hernán Ulloa también lo dijo.
Exactamente, sí, son tres sí. Los que han ya reconocido a este policía disparador y a este policía con el cual, como vos bien decís, espera realmente la pena máxima. ¿Tenés confianza en eso, Marcela?
Yo creo que ya no pueden, no se puede no tener la pena máxima. Los jueces tienen que ver las pruebas, que escuchar. Yo siento que ese día que relaté, por lo menos es la experiencia personal, yo sentí que me escucharon y que creyeron, porque es realmente lo que vivimos. Y todos desde distintos puntos, desde ubicación, desde el shock que teníamos todos, coincidimos. sea, no, y nunca, no habíamos hablado, eso es impresionante, o sea, no pueden hacer oídos sordos a lo que se les está diciendo.
Vos, esa mañana, ese miércoles 4, como tantos otros compañeros, vos contaste allí que fuiste baleada.
Sí, cuando llegamos, que fueron minutos, realmente no pasó mucho tiempo, cuando empezaron a llegar más compañeros, yo fui una de las primeras en llegar, que la ruta ya estaba cortada y estaba Marcelo Guagliardo, Gustavo y otros compañeros más hablando con la policía. Cuando nos dicen, bueno, ellos les piden tiempo para que lleguen más compañeros y poder retirarnos, cuando nos dimos vuelta, enseguida empezaron a lanzar gases y no alcancé a llegar a la banquina cuando me tiró una bala de goma en la pierna.
Por lo tanto, ya todo eso comenzó muy muy temprano. Vos, a Carlos, disculpa, la idea es que la gente vuelva a revivir a partir de vos aquí en el estudio un poco lo que contaste y todo lo demás. ¿Vos a Carlos lo conocías en forma personal?
Lo había visto en asambleas. Nosotros tenemos una relación muy particular, nos conocemos casi todos,
sí, claro,
de cara, de algunos nombres, pero no apellidos, sí recuerdo, pero ya te digo, yo en ese momento no lo identifiqué como Carlos, estaba desfigurado.
Sí, claro.
Después supiste quién era. Cuando vi las fotos, yo dije, sí, este muchacho lo había visto en asambleas, lo había escuchado hablar también, sí.
Ajá. Y todo eso, ¿cómo realmente fue excepcional cómo llegaste a recordar los detalles? Fuiste guardándolo todos estos 14 meses en tu memoria, es como una película que te pasó.
Es así. Es como una, sí, es como una película. Recuerdo cada detalle, es más, me pasó que después de declarar recordé más cosas.
Mirá.
Sí. Fue como que mi memoria se centró en los detalles de ese momento, pero después aparecieron más recuerdos, y yo creo que a todos les debe haber pasado lo mismo, el recordar más. Sí.
Alfredo Zitarrosa nos habla sobre algo de lo que vos viviste, que es declarar frente a la justicia, pero él habla de la telaraña de la ley. Ahí va.
Había oído mentar que ante la ley era yo igual a todo mortal, pero hay su dificultad en cuanto a su ejecución. Roba un gaucho una espuela o quito algún mancarrón, lo prenden, me lo enchalecan, y de malo y salteador lo tratan, y hasta el presidio lo mandan con calzador. Vamos pues a un señorón, tiene una casualidad, ya se ve, se remedió, un descuido que a cualquiera le sucede, sí señor. Al principio mucha bulla, embargo causa prisión, van y vienen, secreto, admiración, que declara que es mentira, que él es un hombre de honor, y la mosca no se sabe. El Estado la perdió, el preso sale a la calle y se acabó la función. Y esto se llama igualdad, la perra que los tiró. ¿Por qué?
que siempre oí mentar, que ante la ley era yo igual a todo mortal. Pero hay su dificultad en cuanto a su ejecución.
Alfredo Zitarrosa, La ley en su telaraña. Y bueno, una ley que esperamos que esta vez sea justicia, pero esto es Fuente Alba 1. Y los compañeros y el gremio y vos seguramente quieren también el Fuente Alba 2, porque vos viste mucha gente, no solamente a Poblete a quien identificaste, sino Poblete no estaba ahí de casualidad.
Seguro. Nosotros y todos, todas estamos esperando que, no una vez que termine, yo creo que todos estamos ya pensando en el Fuente Alba 2, y así como Cae Poblete, que es el autor material, también queremos a los autores intelectuales, a toda la cadena de mando, hasta llegar a Sovich, que fue quien nunca se arrepintió, es más, lo reafirmó en distintos medios, y es importantísimo. Porque después también una vez que terminamos de declarar para la causa Fuente Alba 1, que todavía no sabíamos que se iba a dividir, ya declaramos para la Fuente Alba 2. Y bueno, logrando este juicio y que se logre, porque yo tengo confianza que va a ser así, que el autor material esté detenido con la pena máxima, tenemos que seguir por la Fuente Alba 2. Todos tienen que caer.
Todos tienen que caer. Y vos, ¿dónde? Contanos un poco de vos, ¿de dónde das clase, Marcela?
Yo trabajo en la escuela 16, en el turno tarde.
Ajá, ¿en la escuela primaria?
Sí, primaria, sí.
¿Y tenés pibes de qué, cuántos años?
Séptimo grado tengo, de 12, 13.
Más allá de, quizá no de contarle tu experiencia personal, pero ¿se habló alguna vez en tu grado de lo que pasó en la ruta del propio maestro Carlos Fuente Alba?
Sí. Es más, el 4 de abril hicimos una jornada de reflexión donde participaron desde primero a séptimo grado. Los chicos investigaron, buscaron en diarios, comentaron, más lo que le contamos nosotras. Participaron muchísimo. Ahora no los he visto porque estoy con licencia por el brazo.
Y lógico, sí.
Pero cuando vuelva vamos a tener jornadas de reflexión sobre esto, sobre la justicia, sobre los testigos, la importancia de comprometerse.
Hablando de eso, ¿cómo pensás que la gente está tomando el juicio? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo charlas? Incluso con algunos vecinos que te conocen, o los propios compañeros del gremio, del trabajo.
A mí, personalmente, me gustaría que hubiera más compromiso en cuanto al acompañamiento.
Bien.
Yo vuelvo a invitar a todas las compañeras y compañeros que se hagan un ratito. Es muy importante. Si bien están los compañeros del gremio, es importante que los compañeros de base estén. Están interiorizados, porque es así, sea por los medios, porque me llaman también y me preguntan, vecinos, compañeros, sí, me preguntan muchísimo. Pero es importante estar allá, en la carpa.
Uh-huh. Y cuando justamente Sandra Rodríguez salió, ella dijo esto: si tenemos Sergio, podemos tener el audio, 57 segundos, pero que queremos revivir aquí contigo. ¿No sale? ¿Nada? Bueno, nos está fallando la tecnología, pero reviviendo, Sandra te regaló una foto de ella con Camila y Ariadna, después de lo que pasó con Carlos, y dijo de que ya podías descansar en paz, que hiciste lo que tenías que hacer. ¿Vos sentís eso?
Sí, fue muy emotivo cuando me regaló la foto. Fue muy emocionante porque yo no me lo esperaba. Ella fue, me saludó, me agradeció como es ella, ¿no? Tan especial, porque es una mujer muy especial. Y la foto sí la tengo en casa, donde todo el mundo la vea cuando entra. Es un regalo muy preciado que, bueno, que lo voy a tener siempre. Y en cuanto a dormir en paz, yo sí duermo en paz.
Qué bien.
Pero a la vez, es como te decía recién, yo creo que ninguno de los compañeros y compañeras vamos a terminar de dormir en paz hasta que no logremos que la cadena de mando llegando a Sovich tenga también su condena.
Está claro. Sandra, a ver si ahora la escuchamos.
Y obviamente el de hoy fue muy, muy contundente, muy preciso. Marcela se mantuvo con una tranquilidad solemne y aparte en cada cosa que se le preguntó pudo realmente reafirmar todo el recuerdo que viene manteniendo hace un año, lamentablemente como algo muy difícil de olvidar. Le acabo de decir a Marcela que llegó el momento de que pueda dormir en paz, que se alivie, que por el resto de su vida sepa que va a poder dormir en paz por lo que hizo. Yo se lo agradezco particularmente y le he dado una foto de mis hijas y yo después de haber muerto Carlos para que la tenga por siempre en su casa.
La palabra de nuestra compañera, de la compañera de Carlos, Sandra Rodríguez. Qué bárbaro. Felicitarte es poco, compañera. Quererte también es poco. Yo creo que es fundamental. Vos sos un eslabón, como tantos otros compañeros, porque creo que a nadie le está resultando fácil declarar, pero hay que hacerlo, como nosotros trabajando allí también. Y creo que es muy importante. Ustedes, vos sabés, ¿qué sentís, digamos, en este momento que estás viviendo esto y bueno, que dijiste tu verdad y que escuchás que otros compañeros también lo dicen?
Yo eso no lo dudé nunca, o sea, sabía que todos los compañeros y compañeras iban a decir lo que vieron y lo que vivieron. Y sentir, bueno, en un primer momento es como que sentí una euforia cuando salí de ahí. Después me relajé y estuve angustiada unos días.
Me imagino.
Y ahora no, ahora estoy bien. Estoy bien y seguir, mi idea es seguir, como todos, y estar presente.
Acompañada por los compañeros, aquí está Estela, Miriam, con vos y tantos otros, ¿no?
Sí, sí. Sí, la verdad es que todos se han estado acompañando y en todo y siempre tratando de, no solamente a mí, sino al resto, a todos los compañeros, a apoyarlos.
Marcela, te queremos dedicar esto.
Permanecer y transcurrir no es perdurar, no es existir, ni honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber, adormecida. Merecer la vida no es callar y consentir tantas injusticias repetidas. Es una virtud, es dignidad y es la actitud de identidad más definida. Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir honrar el
Compañera Marcela Roa, vos honraste la vida, la haces, lo hiciste el otro día frente a un tribunal, como lo haces todos los días también frente a un grupo de pibes, en una escuela primaria, en Neuquén, y yo creo que honraste la vida de un compañero asesinado, no muerto, asesinado.
Fusilado.
Fusilado, como decís vos. Pero él sigue viviendo adentro de nosotros, pero vos, junto con tantos otros, fuiste, y esperemos que así sea, uno de los elementos fundamentales para que el primer eslabón, el autor material vaya en cana, y después todos los demás. Muchas gracias, compañera, muchas gracias.
Gracias a vos, y me siento muy emocionada, y muchísimas gracias.
Se llama Marcela Roa, es docente, compañera de Carlos Fuente Alba, estuvo en esa ruta también, sufrió la represión, igual que decenas de compañeros y compañeras. Hoy está aquí diciendo todo lo que vivió y reclamando justicia, como lo vamos a seguir reclamando nosotros, hasta el fin de este juicio y después a lo que vendrá. Hasta la semana que viene.
Hasta aquí, desde el pie, Noticiero del Sur para el Sur. Idea, realización, producción y conducción, Elio Bratt. Hasta la próxima semana, desde aquí, desde el pie.